Y no podía faltar en la tertulia el fin de semana del patrimonio. Para saber cómo lo vivieron ustedes, algo que ya les preguntamos más temprano a nuestros oyentes, una pregunta que dio pie a una verdadera avalancha de mensajes, con impresiones, con opiniones, con cuentos. Ahora queríamos saber ustedes cuatro, qué actitud habían tenido. ¿Cómo se fue a ti, Juan Miguel?
Yo no pude ver mucho, pero algo hice como parte, como trabajando, recorriendo algunas cosas. Me gustó mucho el impacto, la ola en que yo, por ejemplo, a los lugares más diversos, más allá de los museos, instituciones públicas y demás, hasta clubes, centros culturales que abrían y mostraban lo que tenía. Entonces, el defensor central español que abrió y, bueno, tenía unas mobiliario de época, lo puso unos parlantes, armaron. Esa ola me parece muy buena. Yo quería decir dos cositas. Uno, me pareció notable haber elegido el nombre Solé, por más que tiene sus aspectos polémicos, y pareció sensacional además lo que hizo Emanuel Smolis recordando su inspiración de esto en el libro de Joel Rosenberg, que es un excelente libro. Smolis no lo conocía a Joel Rosenberg, destacó el libro, le dio una plaqueta. No es común en Uruguay hacer ese tipo de homenajes a gente joven y en forma gratuita sin buscar ningún otro beneficio. Me parece un acto de grandeza muy bueno. En general, los uruguayos nos cuesta hablar bien de los demás.
Me encanta además que Manuel esté ahí, porque además es un tipo con una enorme grandeza espiritual, una enorme capacidad de trabajo. Me parece que eso es propio de Manuel Smolis, que cambia en gran parte, cambia radicalmente la imagen del protector, del defensor del patrimonio tradicional en Uruguay.
Y creo que va a haber muchas más cosas, porque Manuel es una persona enormemente creativa, con una gran capacidad más de abrir el juego y demás. Y una segunda cosita, una figura que no era Solé, pero que también me pareció otro acto de grandeza, que fue de Heber Pinto. Heber Pinto, que para muchos ha quedado un poco como pegado a esa imagen de vocero de la ultraderecha con ese último programa radial, pero que para muchos también fue el relator en su momento. Yo en particular escuchaba a Heber Pinto y me gustaba.
Paradójicamente, yo creo que Heber Pinto fue una víctima de la dictadura.
Y lo escuché.
¿Cómo? ¿Qué fue qué?
Yo estoy convencido que Heber Pinto fue paradójicamente una víctima de la dictadura. Porque Heber Pinto era el optimismo, todo bien, y en un momento en que era muy muy buen negocio vender opinión dura y que no jorobara, lo sacaron de Radio Nacional y pusieron a Víctor Hugo, que es exactamente lo contrario. Era criticar duramente, ácidamente, vendía una opinión radical, absoluta, que funcionaba, era funcional al sistema.
Bueno, pero aquí era Heber Pinto, que podía ser digamos, celoso o estar sensible porque su competidor era señalado como el número uno. Sin embargo, salió, yo lo vi en CienArte, en el video en el cual también aparece Luciano, Heber Pinto sale reconociendo el liderazgo de Solé. Me pareció un acto también de grandeza para destacar.
Tenían una competencia comercial muy fuerte y un estilo de la gente que estaba en los equipos.
Durante un periodo, vamos a aclarar que Solé comenzó a relatar antes, bastante antes que Heber Pinto.
Pero vos tenés un periodo clave que es la década del 60. Es decir, Heber Pinto son fortalezas
de la década. Es la época en la que yo empecé a escuchar relatos de fútbol y yo escuchaba, conocía a los dos nombres, más o menos por igual, aunque en realidad cuando yo maduré y supe elegir, siempre prefería a Víctor Hugo Morales antes que el relato más antiguo y de voz cascada.
Pasa que Solé realmente es muy importante la medida que es como Gardel, inventa realmente una forma muy particular. Yo estuve rastreando un poco eso y realmente inventa, y hasta el otro día comprobé una cosa que yo tenía intuitivamente a través del análisis de un musicólogo, agregar las cadencias sonoras de Solé, los ritmos, son realmente absolutamente formidables e inmediatas. Todos los demás en el Uruguay lo siguen y crean una tradición, una escuela que es muy fuerte.
Pero volvamos a eso, fin de semana y las actividades, ¿cómo las vivieron ustedes? A ver.
Sí, bien, digo, igual hago pie. No solo es así, sino que incluso Jaime Ross lo integró con toda la intención, dándose cuenta de eso, comprendiéndolo técnicamente.
Clarín de Buenos Aires, exactamente.
En la canción de Armando Ciudad, hablando de que realmente trabaja musicalmente sobre el ritmo que marca Solé, como si fuera.
Le preguntan ¿de dónde viene tu estilo? Y dice, de Mateo, de Ra, o si sea, algunos cantores más. Y dice, de Maturro, el Canecita de mi barrio, y sobre todo Carlos Solé, no más.
Claro. Ahora sí, yo dentro de lo que pude, no me pude mover demasiado, tengo hijo chiquito, no lo queríamos dejar en casa, entonces tampoco da la cosa para hacer con un niño de 2 años unas colas muy largas y con el otro de 9. Pero hoy salimos, nos gusta salir. Incluso es una oportunidad para que en el marco, la gente dice, bueno, pero ¿por qué van, no sé, por qué va la gente a los museos que siempre están abiertos, va justo el Día del Patrimonio? Bueno, a veces en ese marco es posible incluso llevar a un niño en el a un museo, cosa que en un día normal, entre semanas, es más difícil, cuando ve que todo el mundo lo está haciendo y que es que es un motivo como de festejo, es más fácil que vean cosas que finalmente luego les interesan, ¿no?
Sí, de todas maneras, yo estas cosas muchas veces son de formación, no siempre, son de formación profesional. Entonces, me parece que hay un indicativo. Yo no podía quedar a las 5 de la tarde del domingo que hubiera cola para entrar a la Casa de Rivera, digo, ¿no?
Entonces,
quiere decir, yo ahí no digo, ah, la gente qué loca que es que hace eso, sino que digo, bueno, acá hay una oportunidad de desarrollo muy importante para empezar a trabajar y desagregar el concepto patrimonial en muchas otras actividades que puedan enriquecer permanentemente.
Empezando por abrir varios de esos museos en los fines de semana, cuando generalmente están cerrados, ¿no?
Si lo ponemos a trabajar en la órbita del derecho privado, de repente logramos que los tipos digan, bueno, vamos a laburar con el público. Ojo, había restaurantes,
los restaurantes de la ciudad vieja,
repleta de gente el día domingo. No lo sé porque yo ya he salido, porque yo no salgo los días del patrimonio, del mismo modo que no salgo la noche de la nostalgia. Aunque me parece una actividad muy positiva.
De contra, que son, digamos.
No, yo salgo otros días. Entonces, no siento ninguna necesidad imperiosa de salir.
El hombre es muy salidor, no precisa fin de semana.
Yo soy salidor. Pero hay gente que no sale de noche, que no sale con la esposa o vaya a saber con quién, a bailar, a tomar una copa. Hay gente que no visita museos y entonces está muy bien que el Estado, o en fin,
la señora dice, hay gente que va al cementerio solamente el 9 de noviembre.
Promuevan que precisamente la gente que no suele hacer ciertas actividades las haga, aunque sea un día al año, con las ventajas que tiene todo esto en materia de conocimiento, de fomento de la cultura, de la noción, de la identidad nacional, de algunos aspectos. Y yo quiero simplemente dejar sentado, que me pareció una idea estupenda, incorporar el relato de fútbol, más allá de la figura de Solé, como un aspecto, claro, el paisaje sonoro como un aspecto inherente al patrimonio. Y me parece que esto es bastante obvio, que es muy importante, ¿no? En Uruguay el relato del fútbol, la forma de relatar fútbol, es una forma de vivir el fútbol tan peculiar que permite que, por ejemplo, los niños jueguen solos un partido de fútbol, ¿no? Hay un lindo editorial del profesor Ricardo Piñairúa en un periódico que saca el Ministerio del Interior, donde relata una historia de este tipo. Pero yo creo que la única forma de agarrar una pelota, un niño solo con una pelota, irla moviendo, tocándola y sentir que está jugando al fútbol, es que al mismo tiempo lo vaya relatando, ¿no? Y yo creo que eso lo hicimos todos. Y si vos haces esos mismos movimientos y no te acompañás por un relato, no estás jugando al fútbol.
Hay un caso profesional maravilloso, que era Elio Montaño, un jugador de Peñarol de la década del 50, que el tipo relataba los partidos de la casa para calentar a los rivales.
Sí. Y ahora agarra la pelota a Montaño y se la va a pasar entre los caños, Juan, que se la pasó.
Un concurso de relatores jóvenes, ¿no? Y tengo acá el resultado final, por si los oyentes no lo conocen. Ayer se realizó en forma simultánea en las 5 regionales del país y en el marco del fin de semana del patrimonio, la etapa final del concurso nacional de relatores jóvenes organizado por la Fundación Cienarte y el Ministerio de Educación y Cultura. 156 jóvenes de todo el país participaron del concurso. El promedio de edad fue de 19 años y mujeres hubo una sola.
Una en 156. Bueno, ¿eh?
Los ganadores fueron Pablo Marroche de Montevideo en la regional metropolitana, Mauro Clavero de Dolores Soriano en la regional litoral, Sebastián Sarla de Florida en la regional sur, Martín Videla de Minas en la regional este y Fabián Guillarna de Tacuarembó en la regional norte. Los ganadores del interior están viajando a Montevideo, donde a partir de la noche, bueno, ya tenían actividades previstas en transmisiones que iba a realizar CX26. Es bueno que se conozca todo esto porque 156.
Era un concurso por el gusto de relatar y concursar, porque el premio no era ni un contrato, ni un viaje, primero no había un primer premio, eran 5 que se elegían, y el premio creo que ellos van a ir al Partido Uruguay Argentina a estar en la cabina, ni siquiera a transmitir. O sea, bueno, si las ganas de transmitir y de relatar y de ser parte son enormes.
Una cosa buena que sería, ya que el Estado tiene unas radios que funcionan en la órbita del derecho público y que podrían tener un papel compensador, es que en esas radios, 2 AM, si no sé, algún FM, decidieran relatar partidos de fútbol que no fueran ni de Nacional ni de Peñarol y que los eligieran
Defensor.
Porque si hay una cosa, lamentable para un hincha de Defensor, es estar escuchando un partido Nacional Fénix, viendo en la tele al Inter contra la Fiorentina, tratando de ver si en algún lado alguien dice cómo va el partido en la ciudad de Colonia.
Desde 1985, en perspectiva, 20 años.
Bueno, cerramos. Nos despedimos por hoy de Marcelo Pereira, Daniel Buque, Luciano Álvarez y Juan Miguel Petit, con quienes nos vamos a reencontrar la semana que viene.
Estaba a discutir quién era mejor, si Soler o Gerardo Pinto, pero bueno, la quedamos.
Bueno, lo discutimos la semana que viene, ¿por qué no?
Víctor Hugo.